Volvemos en esta mañana a la carta a los Gálatas. Hemos estado bastantes semanas estudiando el capítulo 5, lo hemos estudiado completo, luego hemos vuelto atrás a los versículos 22 y 23 para ver un poco más de detalle las diferentes manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en las evidencias que se conocen como el fruto del Espíritu. Y ahora retomamos el estudio con el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 para tratar de meditar en ellos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. La Escritura dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde. Pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Esta es una de esas ocasiones en las que posiblemente la introducción al mensaje sea más extensa que el propio mensaje. Incluso es posible que no podamos terminar hoy todo lo que queremos ver a la luz de este pasaje. Porque antes de entrar a analizar las palabras que acabamos de leer, creo que nos será muy útil considerar la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, el valor que nos damos, las expectativas que tenemos de nosotros, porque eso afectará sin duda a cómo valoramos a los demás, cómo vemos a los demás, qué esperamos de los demás, cómo reaccionamos cuando los demás no están a la altura de las expectativas que tenemos sobre ellos. Así que voy a empezar hablándoos de algo que seguramente todos conocéis, una expresión que seguramente casi todos usáis, que es el asunto de la autoestima. En cualquier librería, ya sea evangélica o no, ya sea cristiana o secular, podemos encontrar, la sección suele estar más que en la sección de religión, si es una librería secular, en la sección de psicología, ¿verdad? Un cargamento, varios estantes sobre este asunto de la autoestima y cómo obtenerla. De hecho, algunos de estos así llamados psicólogos cristianos de más renombre, James Dobson, hace 30 o más años, anunciaba que la principal necesidad del hombre es la autoestima. Pero bueno, ya hemos visto que pasado el tiempo suficiente y la experiencia, junto con la evidencia bíblica, tenemos que examinar de nuevo esa propuesta que nos hace ese famoso autor. Tal vez el problema principal del hombre no es la autoestima. Desde el punto de vista bíblico, la principal necesidad del hombre no está tanto en la autoestima, sino más bien en la autoaceptación. ¿Aceptamos realmente cómo nos ha creado Dios? Porque el concepto de autoestima es pensar alto de uno mismo. Seas la persona más inteligente o la más lenta a la hora de pensar, tienes que pensar de ti mucho más de lo que eres. Seas avanzado en el área a la que te dedicas, en el trabajo, en tu vida como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, tienes que creer que eres el mejor en todo ello. Así que la autoestima hace que uno piense alto de sí mismo. En cambio, la autoaceptación se trata de pensar bien de uno mismo. No pensar que uno es bueno, sino pensar bien acerca de uno mismo. La falta de aceptación de nuestro lugar en la creación, el no aceptar cómo Dios nos ha hecho, dónde nos ha puesto, causa la mayor parte de los problemas personales, la mayor parte de las frustraciones y también la mayor parte de los problemas que tenemos en nuestra interacción con nuestros semejantes. Claro, lo que vamos a ver ahora en estos versículos que acabamos de considerar es cómo tratamos al otro que no se conduce como nosotros, incluso podemos decir como ni siquiera la Biblia dice que se debe conducir. Pero claro, según sea nuestra aceptación de cómo Dios nos ha hecho y cómo Dios ha hecho a nuestro prójimo, a ese hermano que puede tropezar, obviamente, no disculpando el pecado de nadie, nuestra manera de tratarlo tendrá mucho que ver con nuestra autoaceptación. En la Biblia podemos encontrar distintos casos y no vamos a leerlo, pero sí os animo a leer en el libro de los jueces, el capítulo 11. Allí nos encontramos con este personaje. Cuando decimos personaje, no es un personaje ficticio, este hombre real llamado Jefté. Y este es un hombre que en ningún momento de su vida aceptaba el lugar en el que Dios lo había puesto. Había nacido, su madre era una prostituta, había nacido de manera ilegítima y se pasaba la vida tratando de probar que era algo, que era alguien. Era un hombre con mucha autoestima, ¿verdad? Se creía muy grande, muy importante y con eso pues iba de desgracia en desgracia. Incluso estuvo a punto de poner en peligro la vida de su hija, su propia credibilidad como líder, aunque el Señor estaba con él, pero estaba en tela de juicio precisamente porque no entendió, no aceptó el lugar que Dios le había dado en su vida. Pero desde los tiempos de Jefté hasta nuestros días, hay todo un legado de personas que están insatisfechas con el lugar que Dios los ha puesto en la vida. Consideran que Dios les ha arruinado la vida haciéndoles como les ha hecho, porque les ha hecho nacer en X lugar, en X familia, de tal etnia, en tal cultura, con tal o cual capacidad para estudiar, para las manualidades, para cocinar, para las artes, para la música, y al no aceptar que Dios soberanamente les ha hecho, nos ha hecho a cada uno como nos ha hecho, eso trae frustración a nuestra vida. Porque es que además el mundo nos presenta como modelos a gente maravillosa, de la cual la mayor parte de las veces sabemos muy poco, eso poco se presenta en un envoltorio maravilloso y claro, nos vemos y nos frustramos porque soy tan bajito, estoy tan rellenito, porque he perdido pelo o porque no tuve esa oportunidad, porque soy más oscurito, más clarito de piel y esto aquí o allá tiene más o menos aceptación. La mayor parte de nuestras frustraciones ocurren por eso. Y la mayor parte de nuestras frustraciones con el prójimo ocurren precisamente por lo mismo. Porque nos parece que ha venido a este mundo con una serie de ventajas o que está aprovechando ventajas que ni siquiera Dios le ha concedido. Así que por eso es importante que en la primera parte de nuestro estudio en esta mañana consideremos este asunto. Y lo primero que vamos a considerar es el diseño de nuestra existencia. ¿Cuál fue el propósito de Dios para crearnos? Para comenzar a aceptarnos a nosotros mismos y por lo tanto tener verdadera paz, tenemos que considerar que Dios ha tenido un propósito al crearnos. Nos pasamos la vida buscando significado. ¿Para qué estamos aquí? De entre todos los millones de personas que han existido, existen y aún vendrán a este mundo, ¿qué papel particular, especial, estoy yo llamado a hacer? El problema es que también todo este asunto de la enseñanza de la evolución ha devaluado tanto la vida, ha suplantado el propósito del hombre, de tal manera que la vida parece un sinsentido. O sea, eres algo, eres un conjunto de moléculas que se han unido por casualidad y con el paso del tiempo y ha dado lugar a lo que eres. No hay significado para tu vida, no eres muy diferente que una piedra, no eres diferente que un lagarto, no eres diferente que ninguna otra cosa. Pero en contraste con esto, la Biblia nos dice que Dios nos ha creado. Y Dios nos ha creado con un propósito especial, que tengamos comunión con Él. Fijaos que esto es lo que llevaba, o la comprensión de esto es lo que llevaba al apóstol Pablo a considerar que él tenía muchas cosas de las que gloriarse en su vida. Si él miraba su currículum, decía, bueno, yo soy un privilegiado. Tengo muchas cosas que otros envidiarían tener o haber experimentado. Él había hecho todo lo que en aquella época se podía hacer. Había viajado todo lo que a alguien se le podía ocurrir viajar. Pero este hombre, habiendo tenido todas estas experiencias, decía que las consideraba como nada por el valor de lo único que tiene valor en esta vida, y es conocer a Cristo. Y dice de una manera muy hermosa en Filipenses 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que me daba valor, lo que me hacía levantarme cada día y caminar por orgullo, con orgullo por las calles de mi ciudad, si todas esas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, hablamos de estima, ¿verdad? Aún estimo todas las cosas como pérdida por algo más excelente. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo voluntariamente, no se lo han quitado, lo he perdido, lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol considera que cualquier cosa que le obstaculice tener una relación con Cristo es un estorbo, es una basura. Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. Y cualquier cosa en todo el universo, en nuestra experiencia vital, que nos impida o nos estorbe cumplir ese propósito, es nuestro enemigo. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? No uno de los fines, el cuarto, el quinto, el séptimo. No, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tener comunión con Él para siempre. Fijaos que en contraste con ese propósito para el cual Dios nos creó, nos encontramos que Adán peca y lo primero que hace no es glorificar a Dios y gozar de su comunión para siempre, lo que hace es esconderse. Cuando uno se esconde de Dios, no está satisfecho con su realidad, entonces cuando viene el problema. Su propósito en la vida, el tener comunión con Dios, ahora había quedado dañado por el pecado. Y el mayor problema de esto es que no podía hacer nada por recuperar esa comunión con el Señor por sí mismo. Así que Dios nos creó para tener comunión con Él. En segundo lugar, Dios nos creó para ser como Cristo. Uno de los pasajes que citamos a menudo nos recuerda el propósito real de nuestra existencia, llegar a ser como Cristo, Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que es el bien. Lo veremos enseguida. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de nuestra creación. Hemos sido llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, dice el apóstol, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios para tu vida no solamente es que tengas comunión con Él, sino que llegues a ser como Cristo. Esa es la meta de nuestra existencia. Ahora, tenemos que preguntarnos, cuando nos levantamos cada mañana, cuando salimos a trabajar o vamos a clase, cuando vamos a visitar a un familiar o lo recibimos, cuando hablamos con alguien por la calle, ¿cuál es el fin principal de nuestra existencia, de esa conversación, de ese trabajo que hacemos, de ese cuidar del enfermo o dejarnos cuidar, si esa es la situación? Todo eso estamos llamados a tener comunión con Dios y a ser cada día más como Cristo. Ahora, el problema de todo esto es que Satanás también conoce estas cosas y él ataca nuestro potencial. Dios nos creó para tener comunión con Él, para ser como Cristo, pero hay otra realidad, y es que Satanás también ha escuchado este sermón, también ha leído el mismo libro. Él también sabe cuál es el propósito de Dios y lo desprecia porque desprecia a Dios. Así que su trabajo 24 horas al día es intentar que tú no conozcas a Dios, no tengas comunión con Él y no disfrutes de Él para siempre. Porque Él sabe cuál es tu potencial, cuál es la meta, hasta dónde puedes llegar. El máximo, lo que Dios quiere es que seas como Cristo y tengas comunión con Él. Pues sabiendo cuál es el potencial, Satanás intenta impedir que los consiga. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, nos lleva a dudar del propósito y del carácter de Dios en nuestra creación. Cuando Dios nos creó, su propósito era bueno, su intención era santa, era justa. No había motivos ocultos en Dios al crearnos. Lo voy a crear, le voy a decir esto, pero luego lo voy a fastidiar de esta otra manera. Pero fijaos, habiendo sido creados de esta manera y con este propósito, Satanás ataca ese propósito y lleva al hombre, a Eva y a Adán, a dudar de las intenciones de Dios. Dice, cuando Dios te prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es porque Él tiene una agenda oculta que no te ha dicho. Tú no estás completo. El propósito que Dios te ha dicho que tiene para ti no es el verdadero. Fijaos, eso es lo que cuestiona. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el plan de Dios oculto, la agenda oculta de Dios, es que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás está tratando de difamar a Dios, susurrándole al oído a la criatura a la que Dios ha creado para estar en comunión con él. Le dice, te están engañando, no te lo creas. Desde entonces hasta hoy mismo, ese es su plan, ese es su trabajo. Te está intentando convencer de que el plan de Dios para ti no es bueno, que es una especie de aguafiestas cósmico, que si hay algo que te gusta lo prohíbe o hace que te enferme o que te engorde o que te pase algo, ¿verdad? Satanás nos hace dudar de la suficiencia de Dios y nos hace sentirnos engañados. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fijaos, Él dice a los creyentes, que nadie os engañe como hizo Satanás en el jardín, diciendo, estáis incompletos, necesitas tener esto, vivir esta experiencia, gozar de esto otro, probar lo prohibido, no te dejes engañar. Y el apóstol dice, vosotros ya estáis completos, si sois de Cristo, todo lo que podéis anhelar vosotros, pero es más, todo lo que Dios se propone para vosotros lo tenéis en Cristo. No hay más que estar en Cristo. No hay más que glorificar a Dios. No hay más en todo el universo que gozar de Él para siempre. Todo lo que nosotros necesitamos es encontrar la comunión con Dios. Fijaos que todas las sectas tienen en común es que todas ponen en duda la suficiencia de Cristo. Incluso muchas sectas cristianas. Por eso es tan importante la sola Escritura, la sola gracia, el solo Cristo. Cosas que no niegan, pero dicen, bueno, solo no, hay que poner algo más. Hay algo más. Porque en el corazón de cada persona hay un sentido de insuficiencia. Parece que, claro, porque asumimos que merecemos más de lo que tenemos. En el fondo, creemos que aún en la situación ideal del Edén, el hombre, por esa actuación de Satanás, dice, bueno, yo estoy aquí, tengo el universo entero para mí, pero yo merezco algo más. Yo merezco algo más que someterme a Dios. Ese Dios que ha creado este entorno tan maravilloso y que me ha creado de esta manera y me ha puesto una ayuda idónea, me tiene que dar más. Y como no me lo da, yo lo voy a buscar a mi manera. Esa insatisfacción es la que crea el pecado en nosotros. Y así estamos, ¿verdad? Dudando de nosotros mismos. Puedes ser agraciado con una cara bonita, pero te parece poco. Puedes ser el más alto, el más inteligente, el que tiene el mejor coche, el que ha ido a las vacaciones más extravagantes, el que ha podido hacer más carreras, el que tiene más hijos, más hermanos o lo que sea, estar en la mejor iglesia, haber leído los mejores libros o tener los mejores títulos en tu pared. Pero siempre hay un sentido de que esto no es suficiente. Yo merezco más. Y por eso nos pasamos la vida de máster en máster, de operación estética en operación estética, ¿verdad? De dieta en dieta, de experiencia en experiencia. El mundo se nos queda chico para poder irnos de vacaciones. Cuando Dios nos dice, el secreto de la plenitud del hombre es conocer a Cristo. Y Cristo es el todo en vosotros. No necesitáis ninguna otra cosa. Así que no somos el producto de la casualidad más el tiempo, o sea, de la evolución. Dios nos ha creado. Pero en esa creación, en nuestro segundo punto esta mañana, Dios al crearnos ha calculado exactamente todo de nuestra existencia. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida ha sido pensado, diseñado, calculado y ejecutado por Dios. Dios no ha dejado nada al azar. No estamos atrapados en una rueda del destino que yo entré ahora y ya hasta que la misma inercia me saque de aquí. A diferencia de lo que nos enseña la ciencia ficción, el tiempo es lineal. Hemos tenido un origen y vamos hacia adelante. Esto da sentido a la vida. Dios ha prescrito exactamente cómo había de ser mi creación. Fijaos de qué manera tan hermosa lo afirma David en el Salmo 139:16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El hombre no es el resultado fortuito de un accidente cósmico. Fijaos, un autor contemporáneo lo que ha escrito. Dice, tú eres el resultado de la obra atenta, cuidada, calculada, íntima, detallada y creativa de Dios. Él te hizo de la manera que lo hizo porque esa es la manera que Él quiere que tú seas. Tus genes y cromosomas y distintivos, incluso la forma de tu nariz y orejas, son lo que son por designio de Dios. cada detalle de tu ser físico ha sido diseñado por Dios, fue dictado por Dios. Cualquier imperfección que tú tengas es lo que Dios ha querido que tengas. Él pudo haber evitado que un niño nazca con ceguera, con parálisis cerebral o cualquier cosa. A Dios no se le coge por sorpresa cuando un niño nace o se genera en él alguna malformación. Y aún sabiendo esto, nos pasamos buena parte de nuestra vida queriendo cambiar en algo lo que somos. Ahora, eso no quiere decir que no, bueno, Dios me hizo así, soy ignorante y quiero seguir porque Dios me ha hecho ignorante, ¿qué vamos a hacer, verdad? No, tenemos que, con ese potencial que el Señor nos ha dado, tenemos que ir hasta donde Él nos permita llegar, ¿verdad? Ahora, asegurémonos de que ese camino que nosotros andamos desde donde estamos a donde creemos que podemos llegar, lo hacemos sabiendo que Dios es soberano en todo lo que hace a nuestro alrededor. Y si eres cristiano, Dios no solamente te entretejió en el vientre de tu madre, sino que Dios te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto no ha sido casualidad. No eres hijo de Dios porque eres nieto de Dios también, porque tus padres son creyentes, o porque por casualidad un día alguien te habló, o porque tú tienes más propensión a lo religioso que la media de las personas. Nos dice el apóstol Pablo que él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos como Cristo, para ser sin mancha delante de Él. Nosotros no somos como, me gusta la expresión inglesa, un afterthought, ¿no? Un pensamiento, iba por esto, pero cuando ya llegamos a una edad, ¿verdad? Te levantas, vas a la nevera y ya no sabes si ibas, si venías, a qué ibas, se te olvidan un poco las cosas. Y de repente se te ocurre algo, ¿verdad? Ves el teléfono y pues llama a no sé quién. Nosotros no somos un pensamiento tardío de Dios, no somos una extensión que le ponemos a la casa de Dios, no somos una improvisación. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios ha estado alineando desde el principio de los tiempos todo lo que era necesario, no solamente para que el Evangelio llegase a mí, sino para que el Espíritu estuviese ahí en ese momento y generase vida donde solamente había un corazón que era como una piedra. Dios nos ha formado con propósito. Eso es lo que entiende Isaías, ¿verdad? La vida no es un desfile sin fin de tareas y de vivencias sin sentido. Y una cosa sucede a la otra y no sabemos ni qué hay detrás de todo eso. No. Vamos caminando, si somos cristianos, vamos caminando hacia la ciudad celestial. Cada día es un paso más que damos hacia allí. Fijaos que Isaías, estamos a medias del estudio de Isaías y no espero que recordéis todo lo que hemos estudiado, pero al menos el contexto, ¿verdad? El pueblo de Dios está a punto de ser llevado al exilio por causa de su pecado. Pero el Señor tiene promesas. Su misericordia es tan grande que aún así les tiene que reprender duramente, pero les da esperanza. Y mirad cómo en medio de todo eso, el profeta puede decir, oídme, Isaías 49, 1 al 5, oídme, oh costas, y atended, oh pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Hizo de mi boca una espada puntiaguda, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha afilada, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás me he afanado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Sin embargo, mi causa está en Jehová. Y mi recompensa con mi Dios. Y ahora Jehová, quien me formó desde el vientre para ser su siervo, a fin de hacer que Jacob volviese a él y lograr que Israel se adhiriera a él, pues yo soy estimado en los ojos de Jehová y mi Dios es mi fortaleza. Si tú te sientes el patito feo, si tú ves que todo el mundo va a toda velocidad y tú vas lentamente, que apenas llegas, mira lo que dice, yo soy estimado a los ojos del Señor. Mi fortaleza no es estar en las primeras planas, no es en que la gente me aplauda, no es quedar por encima de nadie. Mi fortaleza está en el Señor. Somos creados especialmente por Dios, si somos cristianos, somos escogidos por Dios con un propósito, pero también nuestra creación tiene continuidad. Ya a estas alturas espero que algo esté quedando claro en vuestras mentes, y es que Dios tiene un plan para sus hijos. Y porque Dios tiene un plan para sus hijos y no somos el producto de una serie de casualidades y nadie sabe lo que va a pasar, porque Dios es Dios y Él es soberano y Él tiene un plan, nosotros podemos tener la certidumbre que tenía el apóstol Pablo, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no cualquier buena obra, exactamente las que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fijaos, este es Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto se conocía de Dios más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? Pues con todo lo que le faltaba de revelación en el Antiguo Testamento, mirad lo que dice el salmista en el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. No mi propósito en Él. El Señor tiene un propósito. Tiene un plan trazado. No solamente conoce cada parte minúscula de tu ser, y no solamente en lo físico, sino en lo mental, lo espiritual. No solamente conoce todo eso, sino que tiene un propósito específico para mí. Dice, eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El salmista sabía que Dios no se quedaría a mitad de proyecto. Nosotros sabemos como iglesia lo que es quedarnos a mitad de un proyecto, ¿verdad? Estamos en mitad de eso ahora mismo. ¿Cuántas veces planeamos cosas grandes? Y al final, a veces por las cosas más pequeñas se frustran. No por un cataclismo, no, por una tontería, ¿verdad? Pero a Dios no le sucede eso. A Dios no le cogen por sorpresa lo que podríamos llamar los invariables. Esas realidades que forman parte de nuestra existencia. Cuando tú tienes un problema, tienes que solucionarlo y el Señor te da capacidades para intentar solucionarlo. Pero hay cosas que son realidades en la vida. No intentes solucionarlas porque, o sea, tú dices, es que son las 12 de la mañana, tengo un problema. No puedes cambiar que son las 12 de la mañana. Ahora, que llegas tarde, eso sí lo puedes arreglar. Que a esa hora te tienes que tomar la pastilla, pues me echa mano al bolso y tómatela. Que tienes que llamar a alguien, coge el teléfono y llámale. Una cosa son los problemas, el Señor nos ayuda a solucionarlos, y otras son las realidades particulares de cada uno. Y eso a veces lo tomamos como desventaja, pero no tienen por qué serlo, ¿verdad? Mis padres, no los puedo cambiar. Mi etnia, el año en que nací, la época, el lugar donde nací, los recursos económicos de los que he podido disponer, las posibilidades que he tenido para estudiar o no, las oportunidades de trabajo que he tenido o no. Todo eso son invariables, mis características físicas, mi capacidad mental. Yo no tengo oído para cantar, yo eso no lo puedo arreglar, ¿verdad? Hay otras cosas que sí puedo, pero no me voy a poner en el grupo de los menospreciados porque no cantan tan bien, ¿verdad? La gente gasta montones de tiempo, de dinero en luchar contra estas cosas que son invariables o tratan de negarlas, ¿verdad? Las mujeres hoy quieren ser hombres, los hombres quieren ser más ricos, nadie está de acuerdo con su herencia étnica. Usamos esas realidades que no podemos cambiar, pues como una tara que parece que ha caído sobre nosotros y no podemos superarla, o como una catapulta para, ¿verdad? No, es que yo soy de esta minoría y entonces tengo que aprovecharme. Hoy es el tiempo, ¿verdad?, en que aprovechamos, nos unimos a una minoría y entonces reclamamos unos derechos que no son nuestros, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros neguemos esos invariables ni que nos apoyemos en ellos. Él quiere que veamos que porque Él nos ha creado con un propósito y porque Él va a cumplir su propósito, estas cosas forman parte de su propósito. Y yo tengo que aprender a convivir con ellas. Y tengo que buscar la comunión con Dios y el ser como Cristo en medio de esos invariables. Mirad lo que dice en este sentido el Señor a través de Pablo en 1 Corintios 1, 27. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo. No tienes muchas luces, no te preocupes. A esos a los que prefiere el Señor. Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él, no por vosotros, no por ventajas o desventajas, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, que es el fin principal de nuestra existencia. A quien Dios hizo para nosotros todo lo que nos falta. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, tú no has traído nada a este mundo, las condiciones no las pusiste tú, ni siquiera el tiempo, ni el lugar, nada. Eso lo ha puesto Dios. Dios tiene un plan. Así que en ese paso de venir a este mundo como un pecador perdido a tener comunión con Dios y vivir para su gloria, que sea para su gloria. No intentes quedarte con nada de esto, porque vendrán frustraciones al ver que no llegas a tus exigencias o a lo que consideras que son tus derechos. No, Dios está en eso. Por eso el apóstol, después de vivir, ser en unas cosas muy privilegiado para su época, pero al mismo tiempo sufrir muchísimo, en parte por los privilegios que había tenido, y cuando él ve todas las cosas que había tenido que sufrir por Cristo, cuando ve que hasta en su propio cuerpo él tiene debilidades, y se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué hacemos con esto? Aquí hay un invariable. Tengo un aguijón en la carne con el que no puedo. ¿Qué hacemos? Y ahí en 2 Corintios 12, 9 y 10, el Señor le dice, te basta mi gracia. Yo estoy en el control. Esto no te ha sucedido por casualidad. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Pablo entiende esto, después de haber orado una y otra vez para que el Señor cambiase esos invariables, el Señor dice, no, eso va a ser así ahora y siempre. Entonces él dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia. Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces cuando soy fuerte. No cuando me creo merecedor de otro tipo de vida, de otro tipo de cuerpo, de otro tipo de cónyuge, de otro tipo de padres, de otro tipo de gobierno. No te equivoques. Todo eso lo ha puesto Dios en tu vida. Y es cuando te ves débil en esas circunstancias, cuando ves a otros aventajados, supuestamente comparados con ti, en esas circunstancias en que tienes que mirar al Señor. Todo esto es el prefacio a ver este pasaje. Porque cuando vemos que hay otros que no están conforme a nuestras expectativas, entonces es que nos quejamos, entonces es que decimos, es que es mi deber corregirle y reprenderle, y además duramente. No, porque el fruto del Espíritu es entender, entre otras cosas, que Dios es el que otorga a cada uno la vida que tiene. Y por lo tanto, si Él me pone al lado de alguien que necesita ser corregido, tengo que hacerlo con espíritu de mansedumbre, no como quien merece algo. Entre otras cosas, el no tener al lado a alguien tan pecador o que resbala tanto o que es tan lento en su crecimiento espiritual. El Señor está tratando con él como está tratando contigo. Reconocer eso es de suprema importancia. En tercer lugar, después de ver el diseño de nuestra existencia y de ver la prescripción del Señor para nuestra existencia, vamos a ver el problema que tenemos con nuestra existencia. Y el primer problema es no llegar a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos cristianos luchan con esta autoaceptación porque no entienden completamente qué es importante para Dios. Tenemos una escala de valores de lo que vale en la vida y lo que no vale. Y hasta que no entendemos lo que vale para Dios, estamos desperdiciando nuestra vida. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Él tenía una escala de valores, consideraba que ser judío era lo más, ser fariseo lo más de lo más, vivir estrictamente cumpliendo la ley, eso era lo más de lo más de lo más, perseguir a la iglesia, el grado superior a todo eso. Hasta que empieza a ver la vida según la ve Dios, empieza a valorar lo que Dios valora, y empieza a tener por basura aquello que tal vez lo valoran los hombres, pero que Dios no le pone ninguna importancia. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Nosotros lo hemos hecho también con nuestros padres. Nuestros hijos a veces piensan que nosotros lo que queremos es que ellos sean perfectos, que sean reconocidos por sus grandes logros, que traigan las mejores notas en sus actuaciones deportivas, sean los mejores. Estoy seguro que si os diese la oportunidad, que no la voy a dar, todos los padres dirán, eso no es mi mayor deseo. Mi deseo es que mi hijo, mi hija venga y me diga, papá, te quiero. Mamá, me encanta estar contigo. Aunque sea, repitiendo, comernos juntos las calabazas o recibir esta goleada. Pero quiero estar contigo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. No que vengamos de santitos cada día, perfectos, después de haber tenido todos nuestros devocionales, haber orado por todas las cosas posibles y alabado al Señor con todos los cánticos que se hayan creado. No, Dios quiere que vengamos a Él cada día. No como una carga, sino como un deleite. Señor, aquí estoy. No me mires muy de cerca porque no vas a ver más que basura. Pero, Señor, gracias porque has abierto tu corazón a mí. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Porque lo que nosotros queremos con nuestros hijos es reproducirnos en ellos, ¿verdad? Ver en ellos lo mejor de nuestro carácter. A ellos le queremos dejar lo mejor, no solamente una tercera parte de un piso y algo de la vajilla y las tres joyitas para la niña. No, no. Lo que queremos dejarle es nuestro carácter. La herencia familiar en el sentido de esos principios con que nos criaron nuestros abuelos y nuestros padres. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere de las iglesias allí en Galacia. Mirad, un capítulo, dos capítulos antes, el 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El gran deseo de Pablo era ver a Cristo reproducido en aquellos a los que ministraba. En Colosenses dice algo en el mismo sentido, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El apóstol se daba por contento. Terminar su vida en una cárcel de Roma si podía presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y por eso dice, por eso me levanto cada día y me pongo a predicar. O cojo la pluma y me pongo a escribir. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por eso hablamos de autoaceptación. Yo tengo que aceptar que Dios me ha hecho un niño, un jovencito, un joven adulto, un adulto ya mayorcito, un anciano, que no digo, yo no sirvo para nada. Mi existencia es que Cristo sea reproducido en mí y reproducirme yo en otros, tenga o no hijos biológicos, que el Señor me dé hijos espirituales a los que pueda darme los dones que Dios me ha dado, el tiempo que Dios me ha dado, para que ellos también reflejen la imagen de Cristo. Dios está escribiendo su propósito en tu vida. tú tal vez no te das cuenta, y yo a veces tampoco lo veo, ni en ti ni en mí, pero Dios está haciendo una gran obra en nosotros. Somos una obra de arte en progreso. Tú ves a un pintor, aquí tenemos uno de los pequeños museos que más me gusta en Madrid, es, no lo sabré decir bien, la Real Fábrica de Tapices, o algo así se llama, ahí por Atocha. Y ves a aquellos artesanos trabajando, tienen un cuadro de Velázquez o Goya o quien sea, están reproduciéndolo, unas medidas de 5 metros de ancho, y están con un papelito pequeñito, una foto, y están allí detrás con un montón de hilos, un montón de nudos, aquello no es nada, pero por el otro lado se está formando una obra de arte que a veces lleva años para hacer y siglos para estar colgada en unas paredes del palacio. Nosotros cuando nos vemos solamente vemos nudos, imperfecciones, hilos colgando, pero el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y eso es lo que tenemos que valorar respecto de nosotros y respecto de nuestro hermano que ha caído. A eso es a lo que se va a referir el apóstol en estos versículos. Él mismo dice en 2 Corintios 3, 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿No es de eso de lo que venimos hablando semanas y semanas? Dios obrando en nosotros internamente, y de dentro para afuera se va viendo la imagen de Cristo, no en tablas de piedra. Aquí también es esa contraste entre la ley y lo que el Señor hace en el corazón. El verdadero gozo viene de experimentar el carácter de Cristo en ti y no la belleza externa, lo que la gente puede aplaudir. David le dice a Dios en el Salmo 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Fijaos, ese era el anhelo del dulce cantor de Israel, despertar a la semejanza, ser cada día un poco más parecido al Dios que lo había llamado. ¿Puedes decir tú esto? ¿Te contentas tú con esto? ¿No te aguantas tú con esto? ¿Ves esto como algo por lo que vivir, lo que te motiva? ¿Estás satisfecho con ser no solamente esa imagen y semejanza de Dios con que fuimos creados en el principio, pero que nosotros mismos arruinamos en Adán, sino esa imagen restaurada, más hermosa que la del primer Adán? Pero para que esto ocurra, Dios sacrifica muchas cosas en nuestras vidas para desarrollar la imagen de Cristo en nuestro espíritu. Mejor que el apóstol Pablo no lo puedo decir yo, así que os leo desde 2 Corintios 4, a partir del versículo 10. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, o sea, aparecemos zombies, muertos vivientes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Él había aprendido a negarse a sí mismo. Él decía, dicen por ahí que soy feote, que hablo mal, que no tengo personalidad. Bueno, soy peor de lo que dicen. Pero yo muero cada día a eso, para que Cristo se vea en mí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros actúa la vida. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Esa era su aspiración, no solamente para él, sino para todos aquellos a los que él le predicaba. Sé porque todas estas cosas suceden por causa vuestra, para que, mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. No nos miramos a ver si estamos más guapos hoy que ayer. No, miramos las que no se ven, Cristo formándose en nosotros. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. El problema que nosotros tenemos es que vivimos frustrados porque no entendemos que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que Cristo, poquito a poco, se va manifestando en nosotros. La mayor parte de los problemas que nosotros experimentamos se deben a las frustraciones internas que nosotros mismos nos creamos. Dios nos ha creado principalmente para relacionarnos con Él y ser como su Hijo. Pero nosotros tenemos otros muchos planes diferentes, ¿verdad? Olvidamos esa prioridad. Y por eso nos ocurre lo que nos ocurre. No podemos ignorar las advertencias de Dios que nos dice que nos enfoquemos en el propósito. Si eso es lo que el Dios soberano del universo tiene para nosotros, ¿qué sentido tiene luchar contra eso? ¿Por qué no ir a favor de obra? ¿Por qué no seguir esa corriente? ¿Cómo podemos nosotros intentar luchar contra nuestro Hacedor? Cuando además ya hemos visto que su propósito es bueno para nosotros. Que Él quiere tener comunión con nosotros, hacernos como su Hijo. No quiere romper la comunión y afearnos más cada día, nos quiere hacer como Él. Así que todo lo que Él haga, ya sea que nos da una serie de bendiciones para que aprendamos y disfrutemos y compartamos, o ya sea que nos restringe aún el movimiento con enfermedades que nos van debilitando, esa es la manera en que Él va cincelando a Cristo en nosotros. Si tú ves una de esas grandes obras maestras de los grandes artistas del pasado, ese Miguel Ángel, ese trozo de mármol, una piedra, y ahora es una maravilla admirada por los hombres. Eso no sucedió así solo con pensarlo, a base de golpes y golpes y golpes, y una lima y una lija. Así es como el Señor nos hace a nosotros cada vez más como Cristo. El problema es que cuando no somos así, cuando no nos sometemos a este propósito de Dios, eso tiene consecuencias. En primer lugar, tenemos problemas para recibir las críticas. Entonces, cuando alguien viene a pastorearnos, que no tiene que ser el pastor, nuestro hermano de al lado, que a veces es nuestro familiar más cercano, nos dice, mira, en esto no te pareces a Cristo. Con esa actitud, con eso que vas a hacer, no estás caminando hacia ese fin principal que es la gloria de Dios y el disfrute de Él para siempre. Oh, no me toques. Es que me has ofendido. Es que tú no eres quien. Después de lo que tú haces, mira tu problema, mira lo que tienes en tu ojo. Cuando nosotros no entendemos esto, estamos acomplejados con nuestras tonterías, no recibimos bien la crítica y tampoco la sabemos dar. Y de eso trata este pasaje. Porque cuando vemos a un hermano que ha caído, nos llenamos de soberbia. Pero ¿cómo has podido? ¿Cómo se te ocurre? ¿De nuevo? El Señor dice, no, considérate. Igual que tú eres una obra de arte inacabada, ese que está a tu lado es otra. Trátalo con mucho cariño. No le des un cincelazo y le rompas una oreja y ya quede así para siempre. Ten cuidado. Considéralo. Para poder recibir la gracia de Dios y darla a otro, tenemos que considerar lo que Él ha hecho con nosotros. Y Él nos promete, dice que Él da mayor gracia. Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Con este asunto del manejo de la crítica, tanto cuando la recibimos como cuando la damos, tenemos que depender de la gracia de Dios. Y Él ya lo dice. Habrá momentos en que la crítica no sea edificante. Habrá momentos que os insulten y os persigan y digan contra vosotros toda clase de males mintiendo. Considerad que eso también está en mis planes. Tu orgullo necesita pasar por eso. Tu crecimiento espiritual, el que ese perfil tuyo se parezca más al de Cristo, requiere 40 años en el desierto cuidando ovejas en lugar de estar gobernando Egipto. Y tienes que estar en una cárcel para poder ser el que administra los años de las vacas de abundancia. Esos son los propósitos de Dios para nosotros. Por eso Pedro nos dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid, pues para esto habéis sido llamados, para que heredéis bendición. Cuando nosotros nos aceptamos como Dios nos ha hecho, con el entorno que nos ha hecho, las circunstancias que nos ha dado, cuando sabemos el propósito que Él nos está haciendo más como Cristo, entonces no trataremos de encubrir nuestra realidad. ¿Verdad? Cuando firmamos y no nos sale bien, ¡ay! Es que hoy estoy un poco temblón. Y cuando hacemos una comida, hoy me salió un poco salada. Y cuando cantamos y nos adelantamos, hoy me adelanté un poco. Tratamos de encubrir nuestra realidad. Eso es lo que dijo Adán y Eva. Yo no he sido, me escondo detrás de un árbol, me cubro con unas hojas, pretendiendo que Dios no vea la fealdad de mi pecado. Ahora, cuando yo reconozco que soy lo que Dios está haciendo en mí, entonces afronto mi realidad. Y entonces cuando tú vienes y me dices, mira David, todo lo pastor que quiera hacer y todo lo que la experiencia que tenga, pero esto que dijiste ofendió a este hermano que me lo dijo, está ofendidito el hermano. Yo no puedo decir, pero ¿tú quién te crees que eres? Soy el ungido de Dios, como algunos se llaman, ¿verdad? No, yo no puedo ocultar mi falta de sensibilidad, el no controlar mis gestos o mis labios. Yo no puedo ocultar en que tú no sabes quién soy yo. No, tenemos que ser humildes. Si no entendemos esto, por eso estamos preocupados por nuestra apariencia. O tan preocupados, ¿verdad?, de cómo vamos vestidos, cómo nos percibe la gente. Nos miramos, ¿cómo me ve esto? ¿Me sienta bien esto? ¿No? ¿Qué te parece hecho esto? Buscando la aprobación del hombre. Cuanto más nos preocupamos de eso, más nos preocupamos luego de la apariencia del otro, de cómo es el otro. Y por eso, cuando cae, como dice este pasaje, entramos a de huello. No decimos tienes una cosita ahí, no, es que hueles mal, es que vas desaliñado. Hace meses que no te veo por la iglesia. ¿Qué has leído hoy? ¿Qué libro te has comprado últimamente? ¿No vas a la conferencia? ¿Verdad? Porque nos creemos, nos empoderamos, nos creemos que somos algo. Tratamos de encubrir nuestro pecado, señalando el pecado de otros. Y con eso estamos olvidando nuestra responsabilidad delante del Señor. Y a veces nos excusamos en esas cosas que el Señor ha hecho, que nosotros no podemos cambiar. Lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? El Señor le llama. Hubo un tiempo en que tú quisiste liberar a este pueblo. Ahora yo te llamo a ello. Señor, mira, es que tengo problemas. Tengo una tartamudez que me impide. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ese Dios que nos ha creado. Y cuando te formó ahí en el vientre de tu madre, Él quiso que tuviese esa dificultad para oír o para hablar. Yo estaba ahí. Yo soy Jehová. Por tanto, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es aceptación de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando nosotros aceptamos esas cosas, entonces estamos siendo moldeables, pastoreables, enseñables, ¿verdad? Pero cuando no, nos molesta hasta los propósitos de Dios. Ah, con que Dios ha escogido a unos y a otros los deja reprobados en su condenación. Pues sí, yo soy Dios, yo soy el soberano. ¿Cómo te atreves tú siendo barro altercar con tu creador? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, el Señor nos ha puesto a muchos de nosotros para ser vasos de deshonra. En ese barro, ya eso no se conoce, los niños nuestros no sabrán lo que es una escupidera, ¿verdad? La gente antes escupía. Y eso está hecho del mismo barro con que se hace la fuente donde se sirve la sopa en el palacio del rey. Y a veces a nosotros, por nuestro llamamiento, el Señor nos ha puesto para que recibamos los escupitajos y no para que recibamos, contengamos esa sopa maravillosa que va a llenar el paladar del rey. Pero para eso nos creó Dios. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a altercar con Dios? Así que no se trata tanto de tener autoestima. Que nadie salga de aquí pensando más de sí mismo de lo que debe pensar. Yo espero que el Señor ponga en nuestros corazones aceptar que Dios nos ha hecho para su gloria, que nos está rehaciendo a la imagen de Cristo, que no merecemos nada de esto, que nos va a soportar por toda la eternidad. Y por lo tanto ahora, y hermanos, esta segunda parte tenemos que dejarlo para más adelante, ¿verdad? Dije mucha introducción, bueno, es que solo ha habido introducción este domingo. Para que nosotros podamos tratar a este hermano, tenemos que aprender a estimarnos a nosotros mismos. No creernos más, merecedores de más. ¿Qué ha pasado? Y no me ha saludado, no me ha aplaudido, no me ha elogiado, no me ha llamado, no me. ¿Quiénes somos? No somos más que barro. Nuestra dignidad es en vivir para la gloria del Señor, en ser como Cristo. Y a veces necesitamos morder el barro para que Cristo sea formado en nosotros. Quiera el Señor darnos por ese espíritu que produce ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, por ese mismo espíritu, que Él nos enseñe a dar gracias a Dios por habernos hecho como nos ha hecho, por poner esas circunstancias que no podemos alterar en nuestras vidas, para que podamos, aceptándolas, vivir para la gloria del Señor y decir como María: no somos marianos, pero María nos da una lección. Hágase en mí conforme a tu palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia no tiene límites para con nosotros. Señor, nosotros, teniendo ese anhelo de ser más de lo que tú has querido hacernos, con ello traemos pecado a nuestras vidas, te deshonramos, Señor, nos ponemos en vergüenza, pero de nuevo tu misericordia es más alta que nuestro pecado. Y tú, Señor, quieres restaurarnos, tú te glorificas restaurándonos. Y para eso tu Hijo se tuvo que hacer como nada, como un hombre pecador, aún sin serlo, para poder restaurarnos a nosotros. Gracias, Señor. Si soy el último que se queda a las puertas dentro de tu reino, Señor, no lo merezco y te doy gracias por ello. Y por mis hermanos, Señor, por cada uno de los que está aquí en esta mañana, si no vamos a pasar a los libros de historia, si no vamos a ser famosos nunca, si en dos o tres generaciones somos ya olvidados, Señor, que sepamos que hemos estado en este mundo para cumplir el propósito de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Señor, que no nos quejemos de nuestras circunstancias, que no nos quejemos, Señor, de tu providencia, que no nos excusemos en ella para estar inactivos en tu reino. Señor, que no ofendamos a los demás hablando de tus dones en nosotros, como si fuéramos hombres hechos a nosotros mismos. Y Señor, que en el trato con nuestro prójimo, en el trato con nuestro hermano, seamos humildes. Que veamos también, Señor, el valor que ellos tienen en Cristo, la obra que tú has comenzado en ellos y que estás perfeccionando hasta el día de su venida. Señor, bendícenos como iglesia, líbranos del orgullo espiritual, líbranos de la ingratitud, líbranos de la crítica de unos a otros, haznos agradecidos por el que más ha avanzado en la santificación, haznos agradecido por aquel al que tenemos que estar arrastrando y posiblemente tengamos que seguir haciéndolo por el resto de sus días y los nuestros. Señor, si necesitamos algo es humildad, humíllanos, Señor. Danos gratitud. Te pedimos, Señor, por aquellos que están entre nosotros, que aún después de oír todo esto les parece insuficiente, les parece una quimera, algo sin sentido. Señor, dale hambre de esa comunión contigo. Que sepan que bajo sus pies hay un infierno que les espera y no hay cultura, ni buenas obras, ni indiferencia, ni creencia en que tú no existes, que puedas librarle de tener que comparecer ante ti en el día en que llames a todos los hombres a juicio. Por eso te pedimos, Señor, que les bendiga, que nos bendiga a todos los que estamos aquí, que nos unjas con tu espíritu, que poco a poco vaya forjando la imagen de nuestro Salvador en nosotros, para que de esa manera podamos estar donde Él está, y Él está a tu diestra. Señor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Venimos a ti con gratitud en el nombre de tu Hijo. Amén.